Perdón, el expresidente, no, el actual presidente que está en su tercer mandato, Lula da Silva. ¿Cuál es el análisis que se hace de esto? Porque es interesante ver qué dicen los
Respaldo
propios
político
medios.
absoluto, obviamente, tanto a nivel local, en términos de Brasil, como a nivel internacional, frente a lo ocurrido.
Exactamente, Lula tuvo una conversación telefónica con Biden, un gesto muy importante de Biden en ese sentido, ¿no? De llamarlo a Lula para justamente condenar semejante acto de barbarie, porque fue barbarie realmente. Y bueno, justamente quedaron, bueno, hablaron. Vino la condena de Biden a los actos vividos en Brasil, la depredación vivida en Brasil, y un acuerdo para encontrarse prontamente. Biden lo invitó directamente a Lula.
Preguntas puntuales que quiero hacerte, Leonora. Por un
Sí.
lado, ¿ha regresado la calma? ¿Se puede decir que Brasil está en calma? Por otro lado, ¿qué es lo que es? Porque leí algunas informaciones de las investigaciones primarias de lo que fueron estas hordas y cómo se articuló todo este o toda esta operación de golpe.
Claro, la articulación de esta operación obviamente tiene agentes internos y agentes externos. Yo te diría que apuntan, obviamente, los agentes externos están apuntando en dirección a un movimiento que hoy es un movimiento internacional y que tiene que ver con Bannon y con Trump, con Donald Trump, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido. Porque, ¿cuál es el tema? ¿Quién financió durante 2 meses la permanencia de cientos de personas frente a los cuarteles generales de los ejércitos en distintos estados? Alguien tenía que llevar comida, de algún lado tenía que. Esa gente que estuvo durante 2 meses en esos lugares no trabajaba y no tenía dinero, digamos, para. Te das cuenta a simple vista que no tenía dinero para financiarse, para autofinanciarse. Que esto es lo que dice Lula. Lula
Preguntas
lo dijo claramente
concretas,
ayer.
preguntas
Sí.
concretas. Cuando hablas de esta conspiración, lo voy a decir así, internacional, ¿esto es una hipótesis o hay pruebas concretas que pueden afirmar que detrás de esto está la mano de Trump y de otros que podrían estar, digamos, de alguna manera motorizando este levantamiento y este intento de golpe de Estado?
Mira, yo me atengo a lo que dice Lula y no es un detalle. Lula habla de eso justamente, habla de que esto no es solamente una financiación nacional, sino que hay un grupo o hay una financiación interna, una fuente de financiación internacional de este tipo de movimiento, digamos, a pocas palabras, buen entendedor. ¿Qué quiero decir con esto? Es obvio porque además no, se sabe, digamos, que el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que tenía una relación muy particular con Trump y con sus hijos y con los hijos de Trump, hijos o hija, bueno, no, hijo. Bueno, Eduardo Bolsonaro estuvo todo el mes de diciembre en Estados Unidos y se encontró con Trump y con Biden. Entonces, esto marca una cosa muy particular, porque en diciembre, no olvides, hubo muchos hechos, justamente fue el mes en que se montó todo este aparato de campamentos en las puertas de los cuarteles, eso se diseminó por todo Brasil, y con las consignas de intervención militar, golpe, o sea, golpe de Estado, y restitución para ellos de Jair Bolsonaro al gobierno.
Bien, a nivel interno, porque puede ser desde ya esto, puede ser desde una declaración política hasta información concreta que pueda estar teniendo el presidente Lula y las fuentes de la investigación. Ahora, en lo que hace a la investigación de los actores internos, ¿qué se puede
Ya,
decir?
los actores internos, por supuesto que no han dado los nombres, pero ya hay varios identificados en realidad. Incluso los medios han logrado identificar a algunos de los participantes de estos campamentos, que no eran precisamente de origen pobre, sino que había empresarios locales. Hay una cosa que es muy notable, porque es el empresariado no chico, en el sentido de que es empresariado con dinero, pero sí desde el punto de vista del impacto o de qué es lo que hacen, digamos, en qué consiste su vida empresarial, ¿no? Y te das cuenta que es un tipo de empresario que viene de abajo, probablemente. Hay uno que se llama Hank, que es característico, creo que es el más importante de esos, que es muy amigo además de Bolsonaro, ¿no? Muy, muy amigo, y ha aparecido con él en todas las, en todas las manifestaciones que ha hecho Bolsonaro durante el tiempo que me dio su campaña electoral, ¿no?
¿Contratista, o sea, del Estado o amigo solamente ideológico?
Mira, es confuso, sí, fue contratista del Estado en un punto, digamos, en algunas cosas, temas parciales, pero básicamente, y aunque te parezca mentira, mucho ideológico, desde luego, económico y ideológico, no existe solo ideológico. Bien. No hay que engañarse en esto, ¿no?
Bien, y de los que han detenido, porque las cifras fueron creciendo, la cantidad de detenidos, creo que ayer escuchaba más de 1.000 los que fueron detenidos por toda esta locura de estas hordas. ¿Qué se puede decir y saber a esta altura?
Mira, lo único que... hay un tema. Los detenidos, bueno, no han trascendido los nombres. Esto es importante porque, bueno, digamos que va a haber una... tienen que trascender los nombres de los que realmente son culpables. Acá hay dos sectores, claramente. El sector que fueron empresarios, que fueron incluso los pastores evangélicos, etcétera, que, por ejemplo, que fueron los que convocaron al acto a través de las redes sociales. Esto no es un detalle, el tema de él, los pastores evangélicos, no es un detalle, porque, como vos sabés, la religión evangélica tiene en Brasil una importancia grande desde el punto de vista popular, ¿no?
Has incorporado un elemento muy, muy, muy importante y sensible, si es que esto se confirma, de que pastores evangélicos han sido parte de este levantamiento.
Está confirmado esto, porque hay audios, hay mensajes de WhatsApp, grupos, ¿no?, de redes sociales, que justamente lo que se comprobó, el origen religioso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, miembros de la Asamblea de Dios en San Pablo. La Asamblea de Dios es una antigua, no sé cómo llamarlo, iglesia. Uh-huh. Esto, una antigua iglesia evangelista de Brasil, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Una de las más antiguas, inclusive, ¿no? Bueno, estuvieron involucrados, se sabe que estuvieron involucrados directamente, ¿no? Y esto por lo que te acabo de mencionar.
Bien,
hay nombres inclusivos, pero no te los doy porque no dicen nada.
Bien, importante dato el que nos estás dando, obviamente, porque le agrega un condimento que sabíamos, pero que si se está confirmando es muy... muy delicado, sin duda, por lo que implica la religión en todos lados y en Brasil en particular con la iglesia evangélica. ¿Los militares siguen tranquilos, como ayer lo comentaste?
Bueno, Lula fue bastante duro con los militares ayer al decir que los generales no habían hecho nada para desterrar los campamentos que se instalaron frente a los cuarteles generales de los golpistas, ¿no? Eran campamentos golpistas. Y no sé, es cierto, recién ayer se movilizaron, después que el gobierno los convocó para un diálogo con ellos y decidieron tomar cartas en el asunto y levantar esos campamentos bolsonaristas.
¿Eso es función de los militares en Brasil o de la policía?
No, de los militares. ¿Y por qué de los militares? Porque están en el entorno, están dentro del territorio del cuartel general. De los cuarteles, ¿entendés? Entonces no pueden tomar, la policía no puede reprimir eso.
Bien.
¿Se entiende? Porque está dentro del territorio de ellos.
Bien.
De militar, ¿no?
Clarísimo. Escuché que se les aplicaría a alguno de los detenidos la ley de terrorismo en Brasil. ¿Hay algo de esto?
Sí, efectivamente. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque exactamente existe esa ley. Y se le puede aplicar. Y a los que cometieron semejantes depredación, porque realmente fue siniestro, las imágenes son aterrorizantes, ¿no? Uh-huh. No, no, no da para imaginar cómo se puede cometer semejante, sinceramente. Es como entrar en la Rosada, después ir al Congreso y después, bueno, no sé, ir al Palacio de Justicia y romper todo lo que hay adentro.
Por favor, no dé ideas que siempre hay algún lunático dando vuelta.
Tenés razón, discúlpame, pero yo me imaginaba eso y me espantaba, sinceramente, me causaba espanto, ¿no? Imaginarte eso, porque eso es atacar. Acá, ¿cuál era el sentido de todo esto? Atacar la esencia de la democracia. Cuando vos atacás los poderes, ¿qué estás atacando? La democracia. Y la democracia no es un chiste, ¿viste? Uno tiene que empezar a entender que el mundo que viene va a actuar con democracia o no va a actuar, no va a ser mundo. Ese es el tema, no va a ser mundo en el sentido social, quiero decir, ¿no? O
Bien,
sea, podemos esperar cualquier cosa.
la última, Eleonora, tu percepción de cómo está la calle, porque una de las cosas que también llama la atención, por lo menos así lo recibimos aquí, es que hubo algunas convocatorias para salir en defensa, por decirlo así, de la democracia,
Exacto.
y que no hubo una gran reacción masiva, popular, en las calles a salir a decir esto es una barbaridad.
Pero ¿sabes por qué? Esto porque hay miedo. Hay miedo. ¿Por qué? Porque estos bolsonaristas no se limitaron. Vos sabés que hubo muchas agresiones contra los periodistas, pero agresiones realmente grandes, ¿no? Realmente importantes. Los tiraban al piso. O sea, vos sabés lo que es tirar al piso a alguien, ¿no? Se destruye su cara o su cuerpo. Bueno, y las cámaras volaban por los aires. No, hubo una cosa muy violenta y inclusive, fíjate vos, que trascendieron violencias contra personas que por ahí llevaban camisetas rojas o llevaban una bandera de Lula, pero violencia incluso contra ancianos, una anciana, el caso de una anciana que fue violentada precisamente por eso, y una mujer denunció que salió a defenderla porque era terrible lo que estaban por hacer, lo que estaban haciendo, ¿no? Golpeándola, una mujer anciana. Eso a la gente tiene miedo, yo lo percibí muy claramente. Inclusive porque vos decís, pero bueno, Brasil es muy grande, no es solo Brasilia, sí, pero también en San Pablo hay bolsonarismo y uno le tiene miedo a los bolsonaristas.
Un
Uno sabe
país
lo que son.
dividido, enfrentado en esta situación tan delicada. ¿Podrías decir que de alguna manera regresa la calma o todavía hay una tensa calma, por decirlo así?
Mira, yo lo que creo es que después de lo que pasó ayer con las reuniones de Lula, etcétera, con los gobernadores, etcétera, las manifestaciones del Congreso, de los gobernadores, de la Corte Suprema, de todo el mundo, incluso del mundo empresarial, que yo registré en un momento determinado que la Confederación Nacional de la Industria salió con los, digamos, salió a criticar profundamente lo que estaba pasando, ¿no? Porque a esto no le conviene a nadie, seamos sinceros. A nadie, nadie, nadie le conviene. Bien. Tampoco conviene desde el punto de vista económico. Bien, vos me preguntás, el análisis que hacen aquí es que fue, acá en Brasil se le dice un tiro en el pie, dado por uno mismo. O sea, uno va a tirar y en vez de tirarle al otro, se tira a sí mismo en el pie. No, ese es el sentido de esto. ¿Qué quiere decir? En vez de, digamos, en vez de hacer algo que tuviera una repercusión positiva, hicieron algo que tuvo una repercusión extremadamente negativa. Y no contaron además con una repercusión internacional extremadamente negativa.
Bien,
Este es el tema.
está clarísimo. Lo último, esta posibilidad de que Bolsonaro fuera extraditado, por decirlo así, desde Estados Unidos, tuviera que regresar a Brasil, ¿hay alguna información jurídica o política?
Yo espero que no. Perdón que diga esto, espero que Bolsonaro no vuelva, que se quede donde está, ¿no? Lejos del panorama o de la situación política acá. No es buena una vuelta de Bolsonaro y él lo sabe. Por eso mismo, la situación jurídica de Bolsonaro creo que tiene ahora. Él se fue como presidente a Estados Unidos y por lo tanto tenía visa de presidente, ahora tiene visa de turista.
Bien, querida Leonora, como siempre, el agradecimiento enorme por actualizarnos. Vamos a seguir mirando
Sí.
Brasil porque, claro, tiene toda la importancia política de un hecho tan conmocionante. Esperemos la calma regrese, pero, como has dicho, un país que está dividido, que está enfrentado y donde hay muchos fanáticos y lunáticos que estuvieron dispuestos a hacer lo impensable, ir contra la democracia contra las instituciones, destruir todo a su paso. Esperemos no vaya increchendo, sino que muy por el contrario se regrese a la convivencia lo más armónica posible. El agradecimiento, como siempre, trata de descansar, sé que son días difíciles.
Muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo muy grande para vos y los oyentes.
La periodista Eleonora Gossmann, dándonos un panorama muy actualizado de lo que pasa en Brasil.